Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Alcabala, lo que las cuentas cuentan. Espacio académico y divulgativo del programa de contaduría pública desarrollado por el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión, GRAFE. Es un gusto saludarles, soy Eliana Fernández y hoy me complace tener con nosotros a los estudiantes de Teoría General de Sistemas que nos hablarán de un tema muy interesante, blockchain en la contabilidad, revolución o realidad. ¿Cómo están, chicos? Un corto saludo para nuestra audiencia.
Buenas noches para todos los oyentes, espero se encuentren bien. Desde la comodidad de sus casas, a continuación vamos a presentar un tema, espero les sirva de ayuda. Mi nombre es Daniel.
Buenas noches, oyentes. Sí, yo también, mi nombre es Gabriel. Estamos aquí en un grupo sobre una investigación corta que hicimos acerca del blockchain. De todos modos, sí, esperamos que esto les nutra su conocimiento y les ayude para la vida.
Buenas noches, mi nombre es Camila y espero que disfruten mucho.
Bueno, muchas gracias, chicos. Para amenizar esta noche nos traen una canción. Cuéntenos un poco más de qué se trata la canción que nos traen el día de hoy.
Bueno, la canción se llama Ride. Principalmente hace parte de un álbum grande que se llama Blurry Face de 21 Pilots. Esta canción es lanzada en el 2015. Y con su mezcla pues reggae, pop, alternativo más o menos y algo de rock. La canción aborda pues temas muy trascendentales en este momento, como lo son los temas de ansiedad, los temas de depresión y la búsqueda del sentido de la vida. La letra la escribe el cantante Tyler Joseph, miembro de la banda. Digamos en mi opinión, he estado pensando demasiado mucho en esta canción últimamente, pues me representa. Y aparte, lo que escribe Joseph, ¿no? Que es como la lucha por encontrar esos pedacitos de paz mental mientras la mente está pues constantemente bombardeada por dudas sobre el propósito y la muerte y otras preguntas existenciales.
Exactamente, Gabo. Y hay una frase central en la que más se conecta la canción que dice I'm talking my time on my ride. Que pues en español dice que me estoy tomando mi tiempo en mi viaje. Entonces es algo que a lo que queremos que se les quede en la cabeza. Que no nos apresuremos a las cosas, tratemos de vivir el presente. Igual no tenemos que descuidar el futuro para estar contextualizando, estar actualizándonos de las nuevas cosas que vienen. Pero sí, vivir el presente y disfrutar cada día.
Stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
thinking too much.
I've been thinking too much.
Help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much. Help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
Help me.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
I've been thinking too much.
Help me.
Listo, chicos. Muchas gracias por esa canción. Nos acompañará en todo el desarrollo de nuestro programa. Hoy hablaremos de dinero. Pero no de cuánto dinero tenemos, sino de dónde está el dinero. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de asuntos virtuales, entonces relacionado un poco con el tema del blockchain. ¿Qué pasaría si les dijéramos que en una hoja de cálculo o en un libro mayor que tanto conocemos en diversas empresas, hoy les digo yo que son elementos que están obsoletos, porque viene una nueva tecnología emergente denominada blockchain, que sobre todo está impactando en los aspectos de la contabilidad y que genera unos elementos de revolución en el desarrollo de la incorporación de las tecnologías emergentes en las empresas? La primera pregunta que quiero hacerles entonces a ustedes, para que nuestra audiencia entienda un poco más de qué hablamos, es que nos exploremos un poco el término de blockchain. ¿Qué es el blockchain, chicos?
Bueno, para entender blockchain, si es una revolución, vamos a saber entonces qué es. Blockchain, como su nombre lo dice, es una cadena de bloques que se forman al introducirse en el mercado, en la web. Eso más que todo se hace por conexiones entre nodos, por eso esto es descentralizado. Bueno, una cadena de bloques es un libro mayor digital, distribuido y descentralizado, que es una de las pilares fundamentales de este blockchain. Imaginémonos algo. Imaginémonos antes cómo funcionaba, por ejemplo, un DJ. Un DJ, al producir una canción, al producir música, este se asociaba con alguna disquera o algo así para poder darse a conocer. Ahora no, ahora lo puede hacer, por ejemplo, desde su canal de YouTube. Y esto que crea, esto puede llegar a cualquier persona y se puede copiar. Entonces, esa información se va dando y se va explorando y llega a muchas personas. Entonces, más o menos por ese lado va el blockchain. Es como si cada página de un libro contable se sellara con una clave secreta, porque la persona que hace el envíos siempre firma electrónicamente, y también se recibe, pues la persona que recibe puede mirar que sí sea pues real esas transacciones que se dan.
Ok, o sea que en términos generales el blockchain es un libro que una vez cerrado no se puede volver a utilizar o a reescribir. Entonces, ¿qué características tiene el blockchain y cómo funcionan esas características?
Bueno, en principio las tres características clave que nos interesan. Primero, los datos, el manejo de datos. Ya sabemos que ahora en este momento vivimos estamos en un trance en donde todos son datos, todos son datos y todo se representa en términos de datos. Entonces, en el blockchain, los datos son totalmente inmutables. Es decir, pues como ya lo dijiste, profe, cuando se registran, estos no pueden ser modificados ni eliminados. Esto garantiza pues que la integridad de la información, en este caso, como nosotros como contadores, la información financiera, sea pues más de una forma más verídica y aumente su confiabilidad. En segundo, todas las transacciones son visibles para todos los participantes de la red. Es decir, pues algunas, pues los estados cuando se hacen en el libro mayor van a, pues tienen la opción de hacerse o en línea, o cuando están en modo offline, pues se ve lo que se ha hecho y tal cual como se hizo. Es pues de la forma en que se transmite su confiabilidad. Entonces, aunque la identidad de quienes pues las realizan esos libros de mayor se mantiene anónima por medio de claves criptográficas, igualmente se pueden ver estas modificaciones que se hacen sin alterar las modificaciones pasadas. Y por último, no hay una autoridad central, es decir, es una metodología descentralizada, el blockchain. Por ejemplo, en los países a veces el Banco Central es quien pues se encarga de establecer estas vías, ¿cierto? En el blockchain no, en el blockchain no existe un banco, no existe un gobierno que controle esta red. La confianza, toda la confianza está en el código que utiliza. Y por eso es que, pues en mi caso, bueno, lo que yo opino es que el blockchain nos ofrece una verdadera forma de compartir de forma automática y segura nuestra información.
Bueno, chicos, qué interesante hablar del tema blockchain, ¿cierto? Que la profesión contable tiene un activo intangible valioso que es la información. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo quiero preguntarles a ustedes cómo aplico yo blockchain en la contabilidad o qué áreas están asumidas o son transversales al blockchain, ¿qué me dirían?
Sí, de hecho se aplica en auditoría continua y la trazabilidad. Hoy en día la auditoría suele ser un proceso periódico, revisando datos históricos. Con blockchain, los auditores tienen acceso a datos de transacciones en tiempo real que son inherentemente confiables. Esto nos permite pasar de la revisión de muestra a un monitoreo constante del 100% de las operaciones. Un ejemplo de esto es una empresa que se llama AudiChain, en la que ya se está mirando cómo contadores trabajan mediante esta, ya que ahí pues reposan infinidad de cantidad de información de empresas y pues los contadores pueden trabajar desde allí. Pueden apalancarse y recibir esa información que está ya en la web y sin necesidad de un lugar en específico.
Bueno, y también, pues, no solo en la contabilidad, ¿cierto? También hay otras áreas, por ejemplo, bueno, áreas financieras de todos modos. Por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Existe un caso en donde una organización llamada Acropolium, en donde, pues, un cliente de esta organización, que era, pues, un desarrollador encargado, pues, de intercambio de criptomonedas, él solicita integrar el blockchain en su software para pues la seguridad y para mejorar la seguridad y la transparencia. Y bueno, y este pues usuario la implementó, hizo todos los acuerdos y en tan solo 4 meses la plataforma experimentó un crecimiento del 43% en su base de usuarios. Altísimo, un incremento del 44% en el volumen diario de las transacciones. Y aparte de no solo recibir beneficios por aumentos, también recibió un beneficio por una reducción, que fue una reducción de costos, de casi el 30% en términos de, por ejemplo, infraestructura, tras pues migrar a un sistema basado en sistemas digitales o SaaS, que es un modelo de entrega software a través de Internet, en donde los usuarios acceden a aplicaciones en línea en lugar de instalarlas en sus propios dispositivos.
Y otra parte muy importante son los contratos inteligentes. Un contrato inteligente es un código de programación que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas. Teniendo en cuenta que el código es una ley, supongamos que una empresa constructora acuerda pagar a un proveedor 30 días después de la entrega de material, siempre y cuando el ingeniero de la obra confirme la calidad en el sistema. Con un contrato inteligente, la confirmación de la persona dispara automáticamente la liberación del pago al proveedor sin la necesidad de que un humano de cuentas por pagar intervenga. Esto no solamente ahorra tiempo, sino que también reduce errores y garantiza el cumplimiento del acuerdo, impactando directamente las cuentas por pagar, cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa.
Bueno, qué interesante. El blockchain entonces nos ayuda o se puede incorporar, por ejemplo, en lo que mencionan ustedes en aspectos de auditoría, en contratos inteligentes, en todos esos procesos de registro y verificación de transacciones y múltiples formas de incorporarlo netamente en la contabilidad. Pero si yo les pregunto a ustedes, los contadores, ¿qué oportunidades tenemos al implementar esta tecnología en las empresas? ¿Qué me dirían?
Primero y ante todo, la inmutabilidad y naturaleza descentralizada de los datos que se adquieren mediante el blockchain. Sabemos, pues, o sea, hay personas que dicen como no, es que los sistemas descentralizados no sirven, y bueno, hacen mucha crítica frente a eso, ¿cierto? Porque, pues, existen otros sistemas, por ejemplo, los centralizados o los sistemas mixtos, en donde, pues, pueden operar de una manera muy diferente, y cada persona, pues, tiene su diferente punto de vista frente a esto. Sin embargo, el blockchain, al ser un sistema descentralizado, una metodología descentralizada, precisamente permite un registro de transacciones que es seguro e inalterable, lo que reduce la posibilidad de errores a base pues de los humanos, y elimina la necesidad de conciliaciones manuales de datos que son complejos. Y por otro lado, los contratos inteligentes, pues como ya lo dijo mi compañera, pueden automatizar procesos contables como pagos y verificaciones, verificaciones de cumplimiento, lo que mejora la eficiencia operativa. Y todo esto tiene como resultado una mayor eficiencia y una mayor automatización en nuestro rol como contadores.
Sí, Gabo, lo que dices importa, pero también hay que tener en cuenta que el blockchain facilita auditorías más rápidas, transparentes y confiables. Los auditores pueden acceder a un registro completo y verificable de todas las transacciones en tiempo real, sin tener que depender de terceros o solicitar documentos adicionales a los clientes. Esto hace que mejore la fiabilidad de los datos y la detección temprana de irregularidades.
Ahora, yéndonos a la parte de servicios que podemos ofrecer como contadores, tenemos que estar a la vanguardia y actualizarnos para ofrecer nuevos servicios más especializados, como puede ser la contabilidad y auditoría en las criptomonedas, que aún no tiene un marco muy legal, pero pues en cualquier momento puede llegar porque hay muchos gobiernos que ya lo están implementando, incluso pues como El Salvador, que por ejemplo confía en Bitcoin ciegamente. La estructuración de contratos inteligentes, el asesoramiento en el cumplimiento normativo relacionado con tecnologías emergentes. Y aparte, un tema pues interesante es que tenemos la oportunidad de actualizarnos y no quedarnos a desaparecer como los contasaurios, y que el avance a contadores modernos que combinan experiencia contable y financiera con conocimientos tecnológicos, abriendo nuevas oportunidades de especialización.
Bueno, Felipe, amplíame un poco qué es un contasaurio para nuestra audiencia.
Listo, para nuestra audiencia, un contasaurio podríamos decir lo que es un contador que se quedó con los conocimientos que adquirió en la universidad y solamente hasta allí. No quiso como que extender más su campo, su visión, y solamente se quedó con eso aprendido. Entonces, pues con la modernización, toda la tecnología, cada vez necesitamos pues aprender cosas y herramientas nuevas que pues nos ayuden a estar a la vanguardia y pues no desaparecer.
Bueno, sí. Entonces, bueno, no he escuchado ese término de contasaurio, muy interesante, porque como tú lo mencionas, siento que hay veces los profesionales nos quedamos un poco estancados en todos estos aspectos tecnológicos. Las tecnologías emergentes están evolucionando a pasos agigantados y es justo que nuestra profesión se siga actualizando y siga incorporando nuevos elementos que mejoren quizás esos aspectos técnicos que tenemos dentro de las organizaciones y podamos fortalecer otros aspectos interesantes más asociados a nuestra práctica como contadores. Hablando un poco de desafíos, chicos, ¿qué desafíos entonces encontramos nosotros a la hora de incorporar estos procesos de blockchain?
Bueno, primero está el factor humano, y creo que es un factor que no solo afecta a la contabilidad, sino que también afecta a cualquier área que sea diferente o similar a la nuestra. En la contabilidad, precisamente, existe una inercia significativa en la industria, que es tradicional y se basa en procesos establecidos durante décadas. Por ejemplo, la partida doble. Eso es algo que está desde más de 200 años. Entonces, el cambio tecnológico requiere inversión en capacitación, que es algo que muchas veces las empresas quieren evitar y no invierten en las personas, en el capital humano. Y un ajuste cultural profundo, lo cual es difícil de lograr rápidamente, pero pues con un proceso adecuado todo lo podemos lograr.
Exacto, eso que dice Pipe es algo que yo también tenía por decir. Sin embargo, muchos profesionales y líderes empresariales reciben la blockchain como una tecnología compleja. Esos términos de nodos, códigos, etcétera, creen que es difícil de integrar con los sistemas de planificación de recursos empresariales ya existentes, lo que disuade la inversión inicial. Por otro lado, la falta de leyes y estándares contables globales y uniformes para las transacciones basadas en blockchain genera dudas sobre el cumplimiento normativo y la presentación de informes financieros auditables.
En mi caso, aunque pues mis compañeros en cierta parte tienen razón, ¿no? Los procesos pueden ser complejos, las personas los identifican como algo que es difícil de... Pues que puede ser llegar a ser difícil de manejar, ¿cierto? O sea, sí, es cierto, pero para mí yo tengo... O sea, yo miro más allá, algo un poco más loco que yo me he inventado. Y es que digamos que el blockchain se puede convertir en otra herramienta más para implementar la corrupción, ¿no? O esos tratados que se hacen debajo de la mesa. Pues aunque su uso ahora no es tanto, pues ahora se estima que cada de 100 millones de habitantes, según la página Acropolium, de 100 millones de habitantes, solamente 2 por cada 100 habitantes tienden a usar blockchain. Pero con el aumento, con el pasar de los años y el aumento de la tecnología, se espera que el blockchain aumente su tamaño, más que todo su tamaño en el mercado, de 32 mil millones de dólares a 162 mil, lo cual es mucho en comparación de años en 2022 a 2027, dando un pronóstico de 1 a 20 personas de las cuales usan blockchain. Entonces, si esta tecnología da como ese hit, en algún momento las personas conocedoras del sistema como tal van a como a querer aprovecharse de que las personas se confían, ¿no? De que el blockchain es algo seguro, es algo irrefutable, y entonces pues van a aprovechar eso precisamente para tomarlo a modo de corrupción.
Bueno, como quien dice, echa la ley y echa la trampa, ¿no? En este caso, en estas estadísticas y cifras que traen, suponemos nosotros que pues ya estamos a 2025 y estos procesos de incorporación de blockchain cada vez son más amplios. Sobre todo en países europeos ya se está implementando mucho en entidades financieras, por ejemplo, justamente por ese respaldo que brinda dentro de las organizaciones. Pero evidentemente ese respaldo pues debe estar gestionado mucho por aspectos informáticos como la ciberseguridad y otros elementos que protegen esa información, y pues el blockchain solamente es una herramienta. Nosotros podemos usarla o no, pues va a depender un poco ese uso ético de nosotros. Bueno, chicos, para finalizar nuestro programa, muchas gracias pues por todos estos temas de actualidad. Siento que la audiencia entiende un poco ahora sí qué es blockchain y cómo se está incorporando dentro de las organizaciones, y quisiera que ustedes nos dieran unas conclusiones o recomendaciones para toda nuestra audiencia.
Primeramente, algo que pues siempre va a ser bien, va a ser más formación, más estudio en el tema de análisis de datos a gran escala y algún lenguaje de programación en básico, como puede ser Python o HTML, algo básico. El chiste es tratar de ampliar más nuestros conocimientos y conectarlos pues con estas nuevas tecnologías. Un error al inicio se vuelve permanente. Necesitamos un enfoque sistémico para garantizar que la tecnología se use con integridad y no solo por eficiencia.
Más que todo, yéndonos a la parte de programación, como lo dice Pipe, pues la recomendación que yo les hago a los estudiantes y profesionales, ¿no? Que ya ejercen como tal la carrera. No le tengan miedo al código. Es algo no supremamente sencillo, pero muy con estudio y dedicación se puede dominar. En mi caso, he aprendido algo de programación. Por ejemplo, uno aprende los lenguajes madre como C++. Y de ahí para allá, periodo de una semana, uno aprende C++ facilito y después Python y SQTL, que son programas derivados del programa madre, que sería C++, son más fáciles de utilizar y más comprensibles. Además de que la tecnología pues avanza muy rápido. Entonces, dediquen tiempo a entender qué son los sistemas digitales de información y estas herramientas que nos provee, o qué son las finanzas descentralizadas y las criptomonedas, que aparte de ayudarnos a interiorizar a nosotros y poder lograr un aprendizaje más, nos dan como un plus en el CVC o en la hoja de vida.
Bueno, muchas gracias chicos por acompañarnos. Gracias Gabriel, Felipe y Laura por estar acá contándonos un poco sobre estos aspectos que investigaron de blockchain y sobre todo en esa incorporación de la profesión contable y la relación con esa tecnología emergente. Querida audiencia de Alcabala, gracias por estar conectados con nosotros. No olviden sintonizarnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Contaduría Pública Unicauca. Recuerde que en Alcabala lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos valiosos consejos que les brindarán herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Les deseamos éxito en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.